Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana y arrancamos esta tercera y última hora del programa de hoy, del 16 de agosto del Buenos Días Madrid, versión fresh, versión veranita. Los sustitutos, que nos dice Álvaro, aquí estamos.
A mí me encanta lo de sustituto.
A mí no me molesta
sustituto.
Para nada.
Muy bien.
No, bien, estamos aquí, ¿no? Nos dan el retén de guardia.
Sustitución.
Claro.
En el fútbol y en los deportes, el que sustituye entra fresco.
Fresco,
nuevo.
Aquí estamos, al fresco.
Sí.
Al fresco de hoy, 28, 29 grados.
28,
Bien.
Buenas noticias.
Hemos dormido muy...
El que haya bajado un poquito el pistón.
Bien. 18 grados de mínima esta noche,
Cuando yo cerro la ventana,
Haz como yo, tráete la chaqueta.
Sí, ¿no?
Hombre.
¿La chaqueta yo? Bueno, yo hasta septiembre no me pongo chaqueta. Bueno, tenemos un reto en arroba buenos días OM, nuestro Twitter. Y bueno, tiene bastante participación, Se han animado. Hay como un pique ahí,
Hay pique.
Es una imagen de un microscopio de barrido en el que pues se ofrece un poco una visión con zoom de algo que tenemos en nuestra cocina. Puede ser sal, puede ser pimienta o puede ser azúcar. Vuelvo a decirlo, está en blanco y negro la foto. ¿Qué?
Aumentada.
Aumentada. Puede ser sal, pimienta o azúcar y hasta el momento. Mira, la sal ha subido. Estaba en la anterior conexión al 9%, te ha subido la sal. 19% de votos. La pimienta yo creo que ha bajado un poquito. Está con el 29% de los votos y el azúcar está ahí estable. Con el 52, que también tiene bastante.
Somos muy dulces.
Pues es la preferencia ahora mismo de nuestros oyentes, el que sea azúcar lo que vemos en esa imagen en nuestro Twitter, arroba buenos días OM.
Bueno, eso es lo que estáis votando ahora a través de nuestra cuenta de Twitter, pero hasta la 1:05, que no vendrá por aquí Carlos Honorato a darnos la solución, pues ahí está, votando.
Hay que seguir votando.
No lo deja votando.
Sí, por supuesto. Y el WhatsApp, hay que mandar mensajes para pedir canciones. O para pedir cualquier tipo de cosa que podamos.
No pidan dinero, que no tenemos.
Menos dinero, lo que queráis.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Eso sí, cariño a granel.
A mucho, mucho, mucho. Pues eso, que si es el cumpleaños de quien tienes más cerca, un nacimiento, en fin, que le has dado puerta.
Una declaración de amor.
Oye,
que
esto no lo hemos pensado. Si le has dado puerta a alguien y le deseas lo mejor.
Ajá. Sí, sí.
Le deseo lo mejor.
Igual
vete.
Igual pone la de Shakira, de Te Felicito, por ejemplo.
Pues no lo hemos pensado. Hombre, pues siempre que sea amigable, no pasa nada.
Mira, a mí me ocurrió una vez que, estando en Valencia, ahora que estábamos hablando con Antonio López de Valencia, de pronto, no sé, me encontraba con un montón de despedidas de soltero constantemente. De todo tipo y condiciones, no quiero narrar lo que vi en esas cabezas.
Y había de todo.
De todo. Pero de pronto iba caminando y a unas mujeres un poquito ya más maduritas las abordé. Y entonces pregunto, ¿pero aquí por qué hay tantas despedidas de soltero o de soltera? Y me dice, no, es que mi despedida es de casada, que me he divorciado.
Pues mira,
pues muy bien, y lo estaba celebrando.
Yo te voy a hacer la mía, que es a la francesa. Me voy, hasta luego.
Venga, a la gallega también, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, eres un anónimo infinito, pues si quieres descubrirlo vas a tener que recurrir al último libro de Marina Bernal, Anónimos Infinitos 3, se llama. ¿Quién sabe? Marina, buenos días.
Hola, muy buenos días, Madrid. Buenos días desde Chipiona.
Cali. Ay, Chipiona, que nos gusta Chipiona mucho, por favor. Y tú que además eres allí, la reina, la primera mujer pregonera del Moscatel de Chipiona en esta última Navidad, pregonera en el Santuario de Regla. Pero vamos, por favor, si es que claro, está muy vinculada tú con Chipiona, como no podía ser de otra manera.
Bueno, yo te advierto, Nieves, que si tú todavía no has venido a Chipiona, tienes que hacerlo.
Yo sí he ido.
Que llegue, sí. Te vas a enamorar de esta localidad.
No, escucha, yo lo conozco y me encanta, pero no he ido todavía contigo, así que la próxima que vaya te llamo.
Claro, te puedo dar otra visión diferente, ¿eh? Porque yo te voy a dar la visión de la gente de aquí, porque oye, a mí me gusta la Chipiona de todo el año, no la Chipiona turística que ahora mismo en agosto estamos en plena temporada alta, está desbordado. Pero sí, hay que venir en otra época del año para descubrir al pueblo y la autenticidad de la gente de Chipiona, que es lo que más me gusta.
Es verdad, oye, de Chipiona es una de las grandes que tú la conoces bien, porque además has escrito sobre ella, que es Rocío Jurado, aunque tú eres de Sevilla, pero es verdad que tienes mucho vínculo con Chipiona. Y ya que estamos hablando contigo, aunque ahora nos meteremos de lleno con Anónimos Infinitos 3, tu última publicación, pero sí es verdad que Rocío Jurado ha marcado parte de tu biografía como escritora.
Bueno, sí, porque yo empiezo a llegar a venir a Chipiona, es una localidad que está muy cerquita de Sevilla, como bien dices, donde reside, bueno, pues durante todo el año veraneante de Chipiona, Madrid, Cáceres, de toda la parte de España, ¿no? Pero principalmente de Sevilla, es una comunidad grande de gente que decide pasar aquí sus vacaciones. Y cuando yo empiezo a hacerme periodista, con 18 años, estudiando la carrera, pues empiezo a trabajar al mismo tiempo que venía aquí los veranos, y entonces lógicamente conozco a Rocío Jurado, empiezo a cubrir pues sus actuaciones por toda la costa, he conocido muchísimo a su familia, a sus amigos, a sus vivencias desde niña en esta localidad. Y hace 3 años pues publiqué un libro que se llama Canta, Rocío Canta, que es el verso que le dedica, uno de los versos que le dedica Rafael Alberti en un poema, y que creo que resume un poco lo que era la mujer, porque yo quería hacer un perfil, una semblanza de Rocío Mohedano Jurado, de la pionera, de la mujer que sale de un pueblo pequeñito de Cádiz para conquistar todo el mundo con su voz, pero que también, una cosa importantísima, con su talante humano y su forma de ser, que yo creo que había quedado desdibujado con los años. Y eso era aún más importante que su calidad artística.
Sí, porque al final es cierto que se la conoce mucho por su faceta artística. Ahora ya últimamente, después del documental de su hija, en fin, se ha ido conociendo algo más, ¿no?, de sus intimidades. Pero lo que tú hiciste hace 3 años ha sido precisamente conocer, ¿no?, a la persona que Rocío Jurado llevaba adentro, más allá de su faceta como intérprete de esas grandísimas canciones que todavía a día de hoy, Marina, se siguen cantando y son grandísimos éxitos, ¿eh?
Bueno, son la banda sonora de todo el mundo, porque Rocío, sobre todo, le cantaba al amor, pero Rocío era verdad. Entonces, por eso se llega a la gente. Un artista llega a todo el mundo cuando tiene un sello de identidad propio, cuando eres especial. Y artísticamente no la voy a valorar ni la voy a juzgar yo, porque todos tenemos su voz, su imagen, su archivo. Pero humanamente era una gran desconocida. La visión que da Rocío Carrasco, como tú has dicho en su documental, es parcial. Rocío Carrasco no puede hablar de su madre de la raíz, desde la Honduras, porque no lo vivió. Ella no vivió esa primera etapa de Rocío. Y eso es lo que trata el libro, ¿no? De cómo sale de un pueblo, de sus vecinos, de su familia, del ambiente en el que crece, de la familia, de las relaciones con todo el mundo. Tú sabes que ella se conocía a todos los vecinos de Chipiona por su mote, tenía una memoria prodigiosa, seguía sus vidas en la distancia y ayudaba a muchísima gente sin que se supiera, sin que nunca trascendiera.
Bueno, pues ahí estamos en Chipiona, hablando de la chipionera, de la más grande, pero es que ella es muy grande también, Marina Bernal, y precisamente allí
te estás pasando un poquito, no, en la comparación,
perdona. Es que
desde además, la generosidad de una compañera,
desde el amor que te tenemos aquí desde Madrid, que somos varias y lo sabes, has presentado allí precisamente en Chipiona, ¿no?, en el Santuario de Regla,
claro,
el último libro del que vamos a hablar, Anónimos Infinitos 3, que este ya es como, venga, si los otros dos han ido muy bien y además ahora nos cuentas cómo se gestó la idea, vamos a seguir contando esas historias de verdad que te acercan a gente que efectivamente no tienen un nombre y un apellido conocidos, ¿no?
Claro, porque eso es lo que nos pasa a los periodistas, que estamos todo el día buscando historias en la calle. Principalmente yo me dedicaba a contar historias de personas conocidas. Después de la biografía de Rocío hice la de Rafael a través de sus seguidores, soy rafaelista, y después Lola Flores, sí, Lola el brillo de sus ojos, porque se celebra ese año que viene el centenario de su nacimiento. Pero ¿qué ocurre? Que son tantas las historias que me llegan y hablo con tanta gente que muchas veces me parecen preciosos los capítulos de vida de gente que es desconocida, ¿no? De su forma de sentir, su forma de vivir, de enfrentarse al dolor, de enfrentarse a la enfermedad, de convivir, de entender el amor, de vivir el desamor también. Y entonces empecé a escribir en redes sociales precisamente pequeñas historias cotidianas del día a día, de lo que nos pasa, historias reales. Y esa comunidad de internet fue creciendo, los lectores me fueron demandando libros y nació físicamente el primer libro, Anónimos Infinitos. Se tuvo una gran difusión, se vendió estupendamente. Como yo seguía contando historias, seguíamos recopilando historias. Llegó el número 2, Anónimos Infinitos 2. Y este verano, concretamente esta semana pasada, acabamos de presentar Anónimos Infinitos 3, que son historias de vida, historias reales, microrrelatos, y que condensan un poco lo que es la forma de vivir, de entender la vida, ¿no? Pero sobre todo con alegría, con positividad y con esperanza, porque yo creo que la vida no se puede vivir de otra manera.
Pues sí, y además que solo tenemos una, y yo siempre digo que la vida son 3 días y 2 laborables, así que vamos a aplicarnos el cuento.
Eso, y que todo nos vale, ¿eh? Que todo es vida, hasta los malos momentos, hasta la enfermedad, hasta el sufrimiento, porque todo tiene una enseñanza, vamos a aplicarla positivamente a lo que nos queda por vivir, ¿no? Que siempre es el aquí y el ahora.
Oye, ¿hay alguna historia?
Que lo pasen a los demás.
Totalmente. Sin hacer spoiler, pero ¿hay alguna historia o que te haya a ti conmovido especialmente o alguna que ya esté publicada y que nos quieras contar?
Ay, pues... mira, sí, hay una historia especial ahora que me lo cuentas, porque a mí me encanta, yo me fijo mucho en la infancia y en las personas mayores de más experiencia, ¿no? Yo creo que son los colectivos más sensibles, la infancia y los mayores, y los que más enseñanza nos aportan a todos y los que más tenemos que cuidar y los más frágiles, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de haber conocido a muchos chicos que a lo mejor temporalmente en su vida han tenido que vivir bajo la tutela de un organismo público porque sus padres en esos momentos pues no estaban en condiciones de hacerse cargo de ellos, ¿no? Hay una historia dentro del libro que se llama La máquina del tiempo y que es una conversación que mantuve con un chico de 11 años que estaba bajo la tutela en esos momentos de la Junta de Andalucía y me contaba que su ilusión era hacerse mayor, crecer y hacerse inventor. Porque él quería inventar la máquina del tiempo, porque necesitaba volver atrás en el tiempo para entender por qué sus padres en un momento dado pues no pudieron estar con él y no pudieron hacerse cargo de él.
Qué lástima.
Y para entenderlo, cuando él fuera mayor iba a inventarlo. Y eso también es una enseñanza importante porque nos demuestra que todo el mundo tenemos que llegar a comprender, a pensar. Mis historias al final lo que pretenden es a detenernos un poco en esta vida tan acelerada que a veces llevamos, pararnos y reflexionar. Y quedarnos con lo verdaderamente importante de las cosas. Entonces, claro. Pues, este chico, su filosofía de vida era que hay que seguir para adelante, pero quiero entender el porqué de las cosas para poder seguir.
Normal.
Oye, que también Lola Flores fue una superviviente. Ten en cuenta que nació en 1923, que fue una chica que tuvo que vivir una guerra civil, fue una niña que empieza a trabajar en una posguerra, unos comienzos durísimos, y que también siguió adelante por la vida sin rencores, sin el sufrimiento de haber llegado a pasar verdadera necesidad y hambre física durante su infancia y desprovista de odios y de rencores, porque al final se trata de eso, de eso es lo que me ha tocado vivir, pues vamos a intentar vivirlo con la mayor serenidad y con la alegría fundamental para vivir.
Y hay que ver, como tú bien dices, y titulas en ese libro, hablando de ella, ya que la has traído a colación, el brillo de sus ojos, que además esto, que de ello hablamos hace un tiempo contigo también, viene de un programa de televisión de uno de los grandes también de la tele, ahí en Andalucía y en toda España.
Hombre, Jesús Quintero, que además tengo la gran fortuna de poder decir que es amigo, además de admirarlo como para mí es el rey de las entrevistas, la persona que consigue siempre crear el clima, hacer que te sientas a gusto y contar lo que quieres contar, incluso a veces lo que no te habías planteado ni contar, ¿no? Y entonces Jesús Quintero, en una entrevista a Lola Flores, le preguntaba precisamente, esa es una de sus entrevistas que ha sido más seguida y más vista, ¿no, Lola? ¿Tú por qué estás tan guapa? Porque hay muchas compañeras tuyas de profesión que con tu edad pues han tenido que pasar por el quirófano, han recurrido a la estética, ¿no?, para intentar mejorar, pero tú, que no has hecho nada, sigues con él. Y dice, ¿tú sabes por qué yo soy tan guapa, Jesús? Porque el brillo de los ojos no se opera. Porque lo que eres de por dentro siempre sale y florece hacia afuera. Y es verdad.
¿Y qué razón lleva?
Que nuestra, al final, nuestros ojos, nuestra expresión vital es el reflejo de lo que pensamos, de lo que somos y de lo que sentimos. Entonces, proyectas hacia afuera lo que realmente llevas dentro, uh-huh. y que ese es el mejor truco de belleza, infalible.
Y fíjate que ahora se la sigue rescatando hasta, y lo hemos visto, y se sigue rescatando para anuncios publicitarios actuales, que la figura de las personas que han dejado huella, yo creo que es que las van a dejar siempre, ¿no?, en la posteridad.
Sí, pero también porque todos los grandes tienen ese signo distintivo que hace que no se parezcan a nadie, que interpreten el arte a su manera, de su forma, su manera de entender la vida, ¿no? Tú cualquier, Lola Flores, por ejemplo, cualquier canción se la llevaba a su terreno, la hacía suya. Fíjate la versión que hizo del Hey de Julio Iglesias, una canción más identificativa para Julio Iglesias que esa, cuando la cantaba Lola Flores, era de Lola Flores, nadie se acordaba de Julio Iglesias, ¿no? Rafael igual, versiona las canciones, se las lleva a su terreno y ya son rafaelistas, ya son solo de Rafael y de Rocío Jurado, que te voy a cantar, la voz por excelencia. El Rocío Jurado elevaba las canciones, o sea, la categoría musical que añadía Rocío a cualquier canción, a cualquier tema, estaba por encima. Pero de Rocío yo sigo incidiendo, porque ha sido la que más he conocido de estos tres grandes de los que te hablo.
Sí.
De Rocío sigo incidiendo en que lo más importante era su calidad humana, muy por encima de sus dotes artísticas y musicales, que ya habéis visto que eran difícilmente comparables a ningún otro artista. Pero por encima de todo estaba la mujer y la persona.
Oye, ¿qué tiempo tenéis ahora en Chipiona, Marina?
Estupendamente. Mira, me coges aquí en la balconada del Santuario de Regla, porque en el claustro aquí presentamos el libro Ánimos Infinitos, mirando al mar, estoy junto a la Virgen de Regla y veo desde aquí también el faro de Chipiona, que además es el más alto de España, el tercero de Europa y el quinto del mundo, que me encanta recordarlo siempre.
Haciendo patria, di que sí. ¿Habéis tenido mucho levante últimamente o no?
Pero aquí el levante es más suave, sí, sí. El levante ha hecho acto de presencia y ha habido una temperatura bastante altas, pero el levante en la zona de Chipiona siempre es mucho más suave, no tiene nada que ver con, por ejemplo, Chiclana, Conil, Zahara, Barbate, toda esa parte donde se sufre mucho más. Y aquí todo es más llevadero. Es que en Chipiona tenemos de todo, tenemos mar, tenemos una huerta magnífica, unas hortalizas fantásticas, los tomates de Chipiona son famosos, las patatas de Chipiona, tenemos hasta langostinos. Los langostinos, muchos de ellos son de Chipiona. Tenemos un pescado maravilloso. Tenemos unos locales, una gastronomía exquisita. Es que te tengo que venir a hacer un turismo.
Escúchame, que me están llamando de la Diputación de Sevilla, ¿no? Que dice, vamos a ver.
De Cádiz.
No,
la
ya,
de Cádiz.
Ya. Sí, me están llamando de la de Sevilla, que está muy bien lo de Chipiona, pero que de Sevilla hay muchas cosas buenas también.
Hombre, Sevilla maravillosa. Pero ¿tú sabes qué pasa? Que es que en Andalucía tenemos de todo y todo muy variado. Y entonces yo soy de sumar, nunca de restar. Y de añadir. Lo mismo que pasa en España. España es infinita para viajar, para conocer y para descubrir. Así que vamos a sumar eso. Lo de las competencias para mí me parece realmente una tontería.
Si además tú eres una mujer de mundo.
Sumando y multiplicando.
Eso, di que sí. Oye, me está diciendo mi compañero técnico de sonido, nuestro realizador, que en Chipiona también las aguas del mar son maravillosas para la psoriasis, ¿eh? O sea que...
Sí. Precisamente el primer sanatorio de aguas del mar que hubo en España se construye en Chipiona. Se llamaba San Carlos. Actualmente es un edificio que no está en uso, pero se construye precisamente aquí porque las aguas en esta zona de Chipiona, en la playa de Regla, tienen el mayor concentración de yodo y además son recomendadas por sus propiedades terapéuticas para el cuidado de la piel.
Bueno, que después de hacer este análisis de Chipiona, que yo ya me voy para allá, ¿vale?
Por cierto, te recomiendo otro de mis libros, Chipiona, un paraíso cercano, donde hacemos un recorrido por todos esos rincones maravillosos que te estaba contando de Chipiona.
Cercano.
Donde los anónimos...
Escúchame una cosa, cercana voy a estar yo porque me voy para allá. ¿Sabes lo que te digo? A mí no me des el libro, que yo quiero estar a tu lado. Dame todos los tuyos porque son maravillosos. Lo digo de broma.
Libro, si no te ha llegado ya, estará a punto de llegar porque salió de Chipiona la semana pasada.
Claro.
En el camino de Madrid, ¿eh?
Sí. Aquí estamos, bueno, que de verdad que te queremos mucho, que lo sabes. Anónimos Infinitos 3 es el último, pero el último de ahora, porque de micro relatos, pero que como Marina Bernal no para, pues dentro de unos mesecitos estaremos volviendo a hablar con ella en Chipiona y nos dirá que estoy aquí
o en Sevilla,
o te vienes a Madrid, que te tienes que venir a Madrid, que sé que además vas a estar promocionando el libro dentro de aquí a unos cuantos meses, ¿no?
Sí, tuvimos la gran suerte de presentar en Casa del Libro, en la Gran Vía además, el libro de Rocío Jurado precisamente, que fue un éxito maravilloso. Teníamos pendiente la visita a San Jordi para el 23 de abril, pero llegó la pandemia y tuvimos que suspender todo, pero eso ha quedado pendiente y volveremos. Por cierto, que en Anónimos Infinitos 3, que ya te he dicho que son todos personas desconocidas o no muy conocidas, tengo que resaltar que sí que hay una historia de un personaje muy conocido, de un personaje popular, dos personajes, Jorge Cadaval y Ken Appleton, su marido, actor.
¡Hombre!
Que son dos trianeros que tienen el corazón repartido entre Madrid, Barcelona,
sí,
y Sevilla.
Sí, sí, son universales.
Todos los años, sí, y es una historia muy bonita de cómo Jorge y Ken, que son dos personas maravillosas, entienden también el amor. Ellos están en el libro, es que es un libro que está lleno de amor, de alegría, de buen rollo, de positividad.
Qué chulo.
Y de, no sé, lecciones de vida que nos dan los demás, las personas cercanas.
Bueno, pues eso es lo que nos gusta y por eso te hemos llamado, porque todos nuestros oyentes, además, si no conocen a Marina Bernal, tienen que conocerla. Anónimos Infinitos 3 es el último de microrrelatos, pero que si luego quieren ahondar en la biografía de algunos de los grandes, como decía Rocío Jurado, de Rafael, de Lola Flores, en fin, que su biografía y biblioteca está ahí y que va a seguir y va a seguir y muchos años, así sea. Marina Bernal, muchísimas gracias por estar
gracias,
con nosotros.
Nieve, y por cierto, que la portada es el mar de Chipión, una foto preciosa de Irene.
Sí, que
Pérez,
sales guapísima.
Con... Relajante.
Oye, que...
Es que soy fotogénica. No
vestida de azul ahí,
mono.
Bueno.
No, no.
En fin, tan maravillosa. Que voy para allá, ya te lo he dicho.
Venga,
en cuanto salga,
que venga,
venga, un besito fuerte, gracias.
Todo,
hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La radio del cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Este verano, los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Hoy es el día. Los sábados a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad, cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Es el teléfono al que ha escrito Diego, que quería que les pusiéramos un tema de Tu otra bonita. Así que, para ti, Diego, muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Cierto que nos dice Carmen en ese teléfono 628-091-117 que donemos sangre, hace falta sangre, por favor, todas las personas que sean donantes, acudid, que es muy importante. Oye, pues muchas gracias por mandarnos este mensaje y compartirlo con nuestra audiencia.
De a trozos, de hallarte a tus modos, de ganar la batalla, de castillos en la playa y amar. Cuando me hablas de amar, me congelo. Me congelo.
Para, pa, pa, para, pa, 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 pa Pues así, con este ritmo de Tu otra bonita, se llama Ganas de, por cierto, la canción. Llegamos a las 12:30, hemos escuchado juntos las señales horarias. No os vayáis, que todavía nos queda un ratito para compartir con vosotros. Entre otras cosas, va a estar con nosotros, porque es martes, Miguel Aguado, hoy para hablarnos del planeta, la salud y, como no, el medio ambiente.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora lo que voy a hacer es saludar directamente a Encarni. Ella es una deportista incansable, pero su ceguera, atención, no le permite entrenar sola. En verano le faltan voluntarios para correr acompañada y desde la web municipal Sanse Deporte lo que está haciendo es pedir ayuda para seguir entrenando 3 o 4 días por semana. Encarni, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. La verdad es que interesada en tu petición porque, claro, llega el verano y no hay nadie que te acompañe para poder hacer deporte.
A ver, yo tengo bastantes compañeros que me ayudan, bastantes voluntarios, que tienen un club, pero en verano la gente se va de vacaciones y, claro, ellos tienen que hacer su vida y no tienen tiempo, no pueden ayudarme.
Vamos a recordar, si te parece, Encarni, tu historia, porque tú perdiste la visión cuando eras muy joven.
Con 16 años.
¿Y cómo fue?
Pues un día me levanté y no veía nada. No saben, a día de hoy no se sabe el motivo. Pero vamos, que hay cosas peores que eso, ¿eh?
Oye, qué lección de vida nos estás dando, Encarni, ¿eh?
Gracias.
Porque, en fin, eres un ejemplo de superación y sobre todo de optimismo, llevar esto así, de esta manera. Tú, desde entonces, siempre te has venido esforzando en distintos deportes, sobre todo disciplinas adaptadas al atletismo, ¿no?
Sí, correr. Yo... ¿Te cuento un poco o me preguntas?
Sí, 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 cuéntame.
Bueno, yo estaba en el colegio de la ONCE a los 16 años, cuando me quedé ciega total, fui al colegio de la ONCE en Alicante. Aparte de que me enseñaran el cambio de vida que tienes que llevar un bastón y cómo te tienes que adaptar, pues conocí el tema del deporte, me gustó, me enganché. Y bueno, en unos campeonatos que hay de tercera de España en 1500 metros, pero luego ya me vine a Madrid, conocí al que era mi marido y, bueno, ya me dediqué a mi familia. Tuve mis dos hijas y, bueno, ya ahora que han sido mayores me puedo dedicar a lo que me gusta, que es, pues, el deporte, que llevo 5 años con este tema. Uh-huh. Y súper contenta porque es muy, muy bonito el tema del deporte. Aparte de que haces deporte, que es lo que te gusta, es un tema de salud, conoces mucha gente y muy agradecida.
¿Cuántos años tienes ahora, Encarni?
50.
50. ¿Y eres mami?
Sí, sí, mami, pero mis hijas ya son grandes. Sí.
Y ellas, claro, en la medida de lo posible, pues te ayudarán en todo lo que pueden, pero hay circunstancias que les impedirán estar contigo constantemente, lógicamente.
A ver, ellas tienen su vida, aunque ya son mayores, y allá no les he conseguido enganchar en el tema del deporte, entonces por ahí...
¡Qué pena!
En otras cosas sí que me ayudan un montón y súper contenta con ellas, pero el tema del deporte por ahí no las he liado.
Bueno, pues ahora que nos están escuchando todos los radioyentes de este programa en Onda Madrid, ¿qué les pides, de qué manera crees que te podemos ayudar nosotros para que te acompañen a hacer deporte ahora que los voluntarios que acostumbran, ¿no?, a seguirte, pues están de vacaciones o lógicamente no pueden estar ahora contigo?
Pues mira, primero que... se estaba pidiendo en un principio para verano, porque aquí en Sanse hay una carrera que es la carrera de las fiestas, que es el 3 de septiembre. Sanse Toro Mecha, o la llaman así, alguna vez se le cambian el nombre.
Sí.
Entonces, pues mi objetivo es hacer esa carrera, pero si la gente le apetece, ya no solo en agosto, sino más adelante, pueden entrenar conmigo, les pido que tengan ganas, que les apetezca, que podamos compartir un ratito de esto tan bonito que es el deporte. Y compartir y disfrutarlo, que es el objetivo. Y poder seguir sumando retos y pasarlo bien. ¿Qué les pido? Que no tengan miedo, que se quiten las barreras mentales, que son las peores que hay. Que las cosas son más fáciles de lo que parece y que si se quiere, se puede. Y que hay que tener ganas y actitud.
Claro. Encarni, ¿cuánto dura un entrenamiento tuyo y de qué manera los voluntarios, qué labor hacen cuando te acompañan? Vamos, si te tienen que ir orientando por los caminos o qué hacen contigo.
Pues mira, lo primero vamos con una cuerda, que ellos se tienen que coger con la cuerda cada uno en una mano, Yo me la cojo en una mano y ellos en la otra. Se tienen que dar dos vueltas en la cuerda. Y luego lo que me tienen que decir, lo que ellos van pensando cuando van corriendo, que piensan, subo cuesta, bajo cuesta, todo eso decirlo en voz alta. Uh-huh. Y vamos al lado el uno del otro. Parece difícil así explicado, pero no lo es, de verdad que no. Yo uh-huh. les animo por lo menos a que me conozcan y prueben. Si no les gusta, les parece complicado, que ya verás cómo se van a enganchar, porque pasa, pues agradecida haberles conocido, pero si se engancha, pues bienvenido.
Claro. Oye, ¿y suelen ser más chicas que chicos o independientemente?
Da igual, la gente que le apetezca y tenga ganas, que cuente que aquí estoy y que agradecida a que saquen un huequecito. El entrenamiento suele ser 30, 40 minutos, ahora uh-huh. como he estado con una lesión, una fascitis plantar, pues he tenido que empezar de cero, pero he hecho ya 5 carreras de 10 kilómetros y el siguiente objetivo es hacer carreras de 15, 21, maratones, seguir sumando y seguir mejorando.
Qué bien. Oye, lo de la fascitis plantar es fastidioso, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, ahí vamos, ya me voy recuperando.
Muy bien, muy bien.
Me han hecho parar un mes, pero solo el mes. Yo le dije que más no podía parar, que yo echaba mucho de menos mi rutina.
Oye, ¿cómo se ponen en contacto contigo las personas que estén interesados en acompañarte?
Pues es que yo no sé si tenéis vosotros el correo, porque esto ha empezado, como tú bien has dicho, desde la iniciativa de aquí de San Sebastián de los uh-huh. Reyes. Y el correo no sé si lo tenéis vosotros, si no me decís y pregunto cómo lo pueden facilitar.
Claro, pues mira, tú lo preguntas y nosotros lo decimos también a lo largo del programa, pero en cualquier caso, si no, en la web municipal, en Sanse Deporte, entiendo que ahí también estará el
en
correo.
En Sanse Deporte está el correo, sí, sí.
Uh-huh, perfecto.
Porque la gente que ha querido, cuando salió la primera entrevista, ha habido gente que se ha puesto en contacto conmigo y la verdad que es súper bonito y decimos que pasan cosas malas, pues yo te puedo decir que cada día estoy más contenta de la gente que me encuentro, que la gente es más solidaria de lo que parece y súper agradecida, de verdad, sobre uh-huh. todo por el cariño y con el cariño que se acercan a mí.
Qué bien. Oye, ¿tú cuánto mides en carne?
1,48, soy chiquitita.
Pero vamos, tienes más aguante que seguramente muchos muy grandes.
Bueno, yo pienso que todo está en la actitud y las ganas que le pongamos a la vida, ¿no? Yo creo que en este caso, en mi caso, es el deporte, pero yo siempre digo lo mismo, que hay que tener ganas, que hay que luchar, que todos tenemos una vida complicada, pero que nos tenemos que agarrar y seguir luchando, porque la vida no para ni por nada ni por nadie.
Claro. Oye, y en este desarrollo del deporte acompañada, ¿ha surgido alguna relación especial?
No.
No.
No. A lo mejor algún día surge, quién sabe, pero a día de hoy no ha salido esa buena persona, esa persona que dijera, esta es una persona de 10 y quiere compartir mi vida, ¿no? Ajá. Estaría chulo, ¿eh?
No estaría mal, ¿no? Oye, a lo mejor esto también puede ser un momento para quien le apetezca, ¿no?
Pues oye, parece que estamos buscando novio, hombre.
Bueno, tú estás abierta al amor, ¿no?
Oye, ¿por qué no? Nunca se puede decir que no, ¿quién
pues
sabe?
Claro. Además que, fíjate, que das una alegría hablar contigo, eres una mujer súper optimista, qué bien. Oye, además de correr y practicar deporte al aire libre, creo que también destacas en natación, en yoga, en pilates, en baile latino, que haces de todo.
Sí, 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 también voy al gimnasio, ¿eh? Me queda tiempo para todo eso.
¿Y tú qué quieres ser, coach? Tengo aquí apuntado que te
me
apetecería.
Me encantaría ser coach, sí, porque me gustaría... llegar a las personas que lo están pasando mal o poder transmitir mi mensaje para que si yo puedo, ellos también.
Uh-huh. Bueno, pues es que yo creo que lo tiene facilísimo, eso está chupado.
Claro que está chupado. Yo te invito que un día te vengas conmigo y que lo pruebes.
Ahora sí, yo me voy contigo, pero si quieres nos vamos al aperitivo, ¿eh? Yo te acompaño.
Ah, no, tú tienes que probar, no vale, tú tienes que probar, aunque sea, vamos a poner de 100 metros. Poco,
venga, un ratito.
No,
o si quieres yo bailo contigo, que es que se me da mejor bailar.
Bueno,
¿me aceptas
empezando.
De pareja
ahí,
de baile?
Ahí me pillas, venga, va.
Venga.
Pero prefiero que corras, ¿eh?
Bueno, lo intento.
Porque así sabes las sensaciones que se tienen cuando se corre con una persona ciega, que
pues
todo
sí.
el mundo lo sabe.
No, es una experiencia, la verdad, que yo creo que salvo las personas efectivamente que van de voluntarios con vosotros, no la tiene prácticamente nadie.
Claro.
Así que, oye, Encarni, que me ha encantado hablar contigo, ¿eh? Encarni Meléndez,
gracias, sí.
50 años, se quedó ciega con 16, ha ganado medallas corriendo en España, tercera medalla, y luego tiene la medalla al mérito personal y al sacrificio y a la simpatía.
Gracias.
Así que nada, que de verdad, a ver si se anima la gente y me lo cuentas, ¿vale?
De verdad, ¿te puedo decir la última cosilla?
Por
si
supuesto.
No te importa. yo quiero decirle a la gente que si luchan, los sueños se cumplen, y doy fe de ello.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, y que tú cumplas el tuyo, que es el de ser coach, y sobre todo que seas muy feliz en Carni.
Muchísimas gracias. Darte las gracias a ti por el cariño con que me ha recibido y a todo el equipo por interesaros por mi historia.
Te lo mereces. Bonito. Un besito.
Muchísimas gracias.
Escucha,
queda pendiente lo de correr, ¿eh?
Que sí, pero que hemos quedado también para bailar y para el aperitivo después, ¿eh?
Pero queda grabado, ya sabes.
Venga, que yo me voy, de verdad, que ya que me he comprometido tengo que ir a verte en Carni.
Venga, pues un besito y muchísimas gracias.
Un beso fuerte. Todo. Hasta luego, chao.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ver, oye, que en Carni tenga mucha suerte, que haya muchos voluntarios y voluntarias dispuestos a ir con esa cuerdecita a su lado, subiendo cuestas, bajando cuestas, corriendo, en fin, qué bonito es el deporte y qué bonita es la solidaridad. Gracias por poneros en contacto con nosotros, 628-091-117. Nos estáis pidiendo música y en este caso voy a leer el mensaje de Clara, que dice: me gustaría, por favor, que me pongáis la canción de Ren, que me encanta, Shiny Happy People. Bueno, pues para ti va. Gracias, Clara.
WhatsApp 628-091-117.
Bueno, pues a esta hora, como siempre, viene por aquí Miguel Aguado con su sección Ecología de Andar por Casa. Él está como en casa, le faltan las zapatillas. No, que las chanclas. A ver, que sí, que está muy bien, pero esas, que sepas que te van a hacer daño, Miguel, las usas mucho, porque es que son muy planas, que dicen los podólogos que no, que hay que usar un poquito de cuña.
Es verdad, y voy andando un poco así, mirando como piso, parezco, pues que voy tan cómodo, tan fresquito, y pantalón corto, pero no sigamos.
Ya, pero con esas no vas a poder hacer deporte, y es de lo que vamos a hablar hoy.
Ahí está, cada cosa tiene su calzado.
Claro. Bueno, pues nos ponemos las zapatillas, porque me ha dicho Miguel, oye, Nieves, ¿te apetece que hablemos de deporte, también de verano, de salud y de medio ambiente? Y digo, hombre, pues claro, ¿no?
Claro.
Que es fantástico.
Y además me ha inspirado en algo que nos contaste, Nieves, algunas semanas atrás, que decías, yo de vacaciones iba por la playa y ya que iba por ahí andando, pues iba recogiendo esa basura, esos plásticos que algunas personas, no le pongo un adjetivo, pero no es bueno, van tirando por ahí. Y oye, como que te sentías bien, te cruzaste con otras personas y yo dije, es que eso es hacer deporte. Eso es hacer un deporte saludable, te lo pasas bien, te pones más morena porque está en la brisa del mar, etcétera. Deporte podemos llamarle a cualquier ejercicio que hagamos que sea bueno para nuestra salud. Oye, hay que aprovechar el verano para ello. Si además ayudamos al medio ambiente. Entonces, hoy quería hablar de Nieves.
¡Hombre!
De la gran introductora de este tema. Lo que pasa es que los suecos ya le han puesto nombre. Te han debido de escuchar y le han puesto nombre... Bueno,
debe sonar raro, ¿eh?
Puf, se le llaman plugin. Que es...
Me estaba imaginando una tienda de muebles muy famosa, ¿no? Y que a todos, sí. En fin, tiene una nomenclatura que cualquiera se atreve.
Pues el nombre suyo viene de dos cosas. De running, que es el correr de toda la vida, que ahora también aquí lo decimos, el running. Y un término que es sueco, que ellos le llaman, que se llama plocka up. Que este sí podía ser un armario también de esa
tienda.
Que significa algo así como recoger haciendo deporte. Estos son más finos, se ponen la ropa de deporte, una bolsa de basura, van corriendo por el parque, por entornos naturales y se van agachando y van cogiendo esos residuos que se van encontrando.
O sea, la basuraleza de España.
La basuraleza de España, yo le llamo también recoger la basura.
Claro,
como tal. Es lo que se hace, pero corriendo, ellos lo hacen así. Pero bueno, porque son un poquito. Lo que pasa es que, fíjate, tiene su importancia. He estado viendo las personas que están inscritas en la mayor aplicación que te apuntas por dónde vas corriendo, que son ya 36 millones de usuarios, al cabo del año, todos ellos, solamente ellos, dan 38.000 vueltas al mundo. Así que te da para recoger la basura mientras que vas, pues eso, haciendo deporte. Eso es una opción, el que quiera que se apunte. En España ya hay gente que hace este plugin y se apunta a ello. Y dentro de poco será olímpico. No sé cómo lo harán, tirarán cosas e iremos corriendo y recogiéndolas. Pero lo tenemos más cotidiano y es lo que yo quería proponer.
Sí.
Porque además nos da un montón de beneficio. Primero, vamos por el campo. Esa bolsita, ¿vamos andando? Pues vamos andando. Ese senderismo, ese paseo al atardecer que podemos hacer en la costa, en muchos sitios, no nos cuesta nada ir recogiendo lo que veamos. Es verdad que nosotros no lo hemos depositado, pero como decía uno, no es mi basura, pero es mi planeta.
Claro.
Y entonces alguien ha tirado mi planeta lo que no tenía que hacer, pero yo no tengo que mirar para otro lado. Lo voy recogiendo, lo voy guardando. Recordemos si son mascarillas, que todavía hay algunas por ahí. Es verdad que nos hemos relajado un poquito, pues con un palito lo recogemos, no la tocamos con las manos y lo separamos. Estas tendrán que ir al contenedor de resto. Plásticos, botellitas, que es lo que más nos vamos a encontrar, al contenedor amarillo. Y colillas, que es incomprensible, que es el elemento que más se encuentra en la playa, ese también al de resto. Pero bueno, que si lo podemos ir recogiendo, perfecto. Lo podemos hacer en el campo, en el paseo, en la playa. Vamos agachándonos y tiene un montón de beneficios.
Claro, es que fíjate que efectivamente lo que está en el monte, al final, sí, puede llegar al mar. Y a través de los ríos desemboca precisamente, ¿no?, en los océanos. Y parece una tontería, pero cualquier bote, lata que te encuentres, es mejor que la retires tú antes de esperar a que quizás pase alguien que la quite o no.
Claro, claro. ¿No? El 50%, la mitad de los plásticos que llegan al mar provienen del interior, por ese recorrido, porque los ríos son los que dan a la mar y el viento lo va moviendo, lo va llevando y vemos en algunos laterales de los ríos cómo se va acumulando esa guarrería que acaba llegando y acaba llegando al mar. O sea que fíjate lo que podríamos evitar en un paseo en la Sierra de Madrid.
Y que además te encuentras con objetos que dices, bueno, pero ¿esto de qué año es? ¿Cuánto tarda en degradarse, ¿no? Dentro del mar a lo mejor pasan, no sé, ¿cuántísimos años?
500 años.
Fíjate.
Yo siempre pongo un ejemplo. Si Cristóbal Colón hubiera sido un poco guarrete y tuviera botellas de plástico de estas de agua y la hubiera tirado por la borda, ahora estaría descomponiéndose. Cristóbal Colón, con que imagínate si lo tiramos nosotros ahora. Hay materiales y materiales, las latas de metal, hay unos estudios interesantísimos que demuestran que se van degradando, pero es metal, se degradan de otra forma. Incluso como tienen las marcas sabemos por dónde han pasado, dónde han estado. Hay estudios muy, muy buenos. Los pescadores están ya recogiendo en sus redes bastante y tienen un incentivo, tienen unos contenedores especiales donde depositan esos materiales y luego cogen y directamente va al puerto donde también se tratan. Todo esto vamos avanzando, pero podemos ir sumando tú y yo. Imagínate que vamos también por el campo y ya no solamente son esos plásticos, sino el vidrio. Alguien también, sin ponerle adjetivos, va y tira una botella. Ahí podemos evitar un incendio. para cogerlos, un papel de periódico, una servilleta, algo que no nos clavemos esos vidrios, lo enrollamos un poco y a la bolsita. Podemos ser los que evitemos un incendio. Actúa como lupa y quema, que está el campo pues pidiendo ahora mismo, en estas fechas, y ya lo estamos viendo, con los incendios que estamos teniendo. Ese tipo de acciones en las que paseamos, pensamos en la naturaleza y hacemos ejercicio, ¿qué beneficios tiene? Pues mira, hay 5 beneficios directos. Uno es que nos eleva la autoestima. Terminamos mejor, ¿no? Uno cuando termina, dices, oye, que además de dar un paseíto, pues he hecho algo bueno y vas con una sonrisa.
¿Te sientes bien?
Antes, hace 5 años, eras el rarito, la rarita que iba por la playa y parecías pues la señora de los gatos, así recogiendo guarrerías, ¿no? Ahora te cruzas con otro, te guiñas un ojo, te miras y charlas. Se crean buenas relaciones con ello. Bien, pues la autoestima, que no está nada mal, que siempre nos viene bien, por una parte. Positivo para el corazón, porque estamos andando, estamos haciendo ejercicio y esto es bueno para todos nosotros. Mejora nuestro rendimiento, aguantamos más. Vamos aguantando, vamos corriendo o andando, un paso rápido, y vamos llevando además un peso. Algo que a mí me encanta, y es que reduce peso, sobre todo porque te agachas, te levantas, te agachas, te levantas. Y esto es un ejercicio que si nos dijeran todos los días por la tarde tienes que agacharte 200 veces. Dices, bueno, me lo pienso. Sin embargo, cuando te quieras dar cuenta, lo has hecho 400.
Claro.
Y además de una forma sana. Incluso a mí lo que me ocurre es que no tengo límite. Ya empiezo a ver, a buscar. Me encanta, es casi como un juego. Esa piececita pequeña, ese no sé qué, vas por ahí. Si es con niños, la tienes asegurada la diversión. Cada uno en una bolsa y casi como una especie de concurso, de competición. O simplemente a encontrarlo entre todos. Tienen una vista perfecta, se van a agachar. Esto sí que no tienen problema, entre 200 y 1000 veces que se agachen. Pero es un recorrido por la naturaleza, la playa, etcétera, muy, muy divertida con ellos. Y luego algo importante, que fortalece los huesos. Estamos andando, haciendo ejercicio. Fíjate, son beneficios personales para nosotros. Pero para el planeta no me digas quitar ese tipo de cosas. Porque además de que tarden en degradarse, una colilla, un pájaro cree que es un gusano. Lo come y se muere.
Total.
Un trocito de plástico, pues también un pez se lo traga y se queda atragantado. Y muere también. Hay muchas piezas que tenemos dispersas, nuestras, que no solamente contaminan el medio ambiente, sino que además perjudican a la fauna. Y eso es muy importante.
Eso sin contar...
Hacer deporte, cuidar, salvar animales, que verano es bueno.
No, y eso sin contar con esos peces que acaban ingiriendo plásticos minúsculos y acaban en nuestro plato.
Totalmente, es que el círculo se cierra y acabamos nosotros. Ya se encuentran restos de microplásticos, que son plásticos de menos de 5 micras, hasta en los casquetes polares. Y evidentemente todos nosotros, vivamos donde vivamos, tenemos ya microplásticos. Son disruptores endocrinos, que viene a decir algo así, como que, entre otras cosas, facilitan que si yo, por ejemplo, ahora mismo tengo calor y el cerebro ordena que sude, pues esto lo marean un poco y a lo mejor tengo calor y no sudo. Tengo mucho azúcar porque he comido un pastel que tenía mucho azúcar, pero engaña al páncreas. Es decir, los disruptores endocrinos, los microplásticos, nos afectan muy claramente a la salud, al riñón, al hígado, etcétera, al medio ambiente y a nuestra salud. ¿Los eliminamos? Bueno para todos.
Pues nada, así nos sentimos felices, pletóricos, porque además, oye, estás en tu tiempo de ocio paseando, por ejemplo, por la orilla del mar o por el bosque tranquilamente con tu familia. Vamos, que si recogemos un poquito, es verdad que te sube la autoestima porque te sientes bien y sabes que has contribuido a lo que queremos nosotros, que es que tengamos un planeta mejor o por lo menos no empeorarlo.
Claro, y fíjate, los niños, aquel que recoge lo que han tirado otros, estoy seguro que no lo tira, bueno, ni un niño, ni tú ni yo.
Ni un adulto, efectivamente. Miguel Aguado, un placer, que ya te puedes poner las chanclas otra vez si quieres.
Vale, pues ahora me las pongo.
Hasta luego.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Llegamos a las 12 y 54 minutos de la mañana, ya estamos a puntito de resolver, pero antes, Carlos Honorato, que está por aquí, muy buenas.
Buenas.
Déjame que lea este mensaje que nos habéis mandado, en concreto ha sido Javier, dice, buenos días, por favor, ponedme una canción de Olivia Newton-John, la que elija Nieves, que me encanta.
Vale.
Que te encanta quién, Olivia Newton-John, ¿no?
No, creo que eres tú, ¿eh?
Oye, pues muchas gracias, Javier. En cualquier caso, si le gusta Olivia Newton-John, tiene muy buen gusto. Yo es espero haber coincidido con el gusto de Javier a la hora de elegirla, ¿eh? Me ha dicho que la que yo
bueno,
quisiera,
está muy bien, hombre,
a mí me gusta
Sanadu.
Mucho, ¿no? Sí. Es una mítica.
Un tema compuesto por la Electric Light Orchestra, o lo que es lo mismo, Jeff Lynne, el cantante de la Electric Light Orchestra. La película era un poquito más floja, pero bueno, la ya, canción bueno. No está mal.
Es que, a ver, Gris está ya muy manida, ¿no?
Pero Xanadu era bastante peor, película. Mm. Sí. Bueno.
A ver, a ver, a ver. Espera, espera, que ¡vamos! Sube, sube, Nacho. Ay, cómo nos gusta Olivia Newton-John, qué pena. Que antes de que lleguemos ya al final, Reto nos había puesto hoy que agudizáramos la vista, sí. Pero es verdad que está en blanco y negro, es verdad, lo viene diciendo desde toda la mañana. Es una foto que ha hecho con, ¿cómo es? ¿Microscópico barrido, has dicho?
Microscopio de barrido, sí. Que te, luego te lo llevas a casa y te pasa el polvo, vamos. Ahí.
Como la conga.
Como la rumba, pero en microscopio.
Bueno, y entonces teníamos que elegir sal, si era, pimienta o azúcar.
Eso es. Si era sal, si era pimienta o si era azúcar. Bueno, pues a las votaciones a esta hora. Venga, va, cerramos. Sal ha elegido el 15% de los oyentes y he de decir que no, no es sal. Porque ya en su momento pusimos la sal. Hace como un mes, mes y pico pusimos la sal. Así que no, no es sal. Ha votado pimienta el 35%. Uh-huh. Como he dicho que era blanco y negro, podía ser pimienta blanca, pimienta negra, claro. Pimienta de colorines.
Podría ser.
Y azúcar lo ha elegido el 50%. Uh-huh. Muy oscurito, ¿no? Para ser azúcar.
Bueno, pues no sé.
Pero también hay azúcar moreno.
Por eso.
Y hay azúcar glass. O blanco. Pues el 50%, es decir, la mitad de los que han votado... Os voy a decir una cosa, tenéis razón. ¡Es azúcar!
¡Ole!
¡Azúcar blanco! Además, mira, no mira, es mira. Moreno, azúcar blanco.
Sin trampa ni cartón.
Así que hoy han ganado los oyentes, azúcar. Pues era mira. La opción acertada.
Es que ya he dicho yo que son muy dulces nuestros oyentes y gracias por estar ahí como siempre. Vamos a ir recogiendo, ¿no?
Venga.
Porque yo creo que ya... Por la hora que
como dicen en el mercado, recogemos el puesto.
Vamos recogiendo el puesto, que viene el puesto de José María del Toro y todo el equipo de deportes, el partido de la una, que siempre damos el relevo, ya sabéis, Nacho Cerezo en la realización técnica.
Mañana volvemos a las 10.
¿Nos tomamos algo ahora?
Sí, pero sin alcohol.
Venga.
Hasta luego.
Mañana a las 10 estamos aquí, los del Buenos Días Madrid. Seis felices, un beso de Nieves Ortiz, chao. Take